Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues es jueves, es 29 de octubre del 2020. Y aquí hemos llegado, que es un paso intermedio seguramente a lo que vamos a llegar. Ya, no tengo precisamente buenas noticias, sobre todo porque no tengo buenas perspectivas. Porque lo que hay alrededor nuestro nos da una idea de qué es lo que finalmente puede estar pasando o puede pasar en España. La pandemia nos está llevando en volandas al escenario de la pasada primavera. Posiblemente no por tanto tiempo, pero sí a un escenario parecido. No de estrangulamiento total, pero parecido. No tenemos aquellos niveles de 900 muertos al día. Ayer fueron 168 fallecidos. ¿Pero por qué les digo que vamos a donde vamos o en qué debemos fijarnos? Porque debemos fijarnos en Francia y en Alemania, donde, por cierto, hay dos líderes que asumen el mando y la toma de decisiones de las cosas y que son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo, en el mismo día. En Francia, mañana van a cerrar restaurantes, museos, teatros, cines, universidades. Van a dejar abierto sistema educativo, el resto, tejido productivo, servicios públicos. Pero la idea es que no se salga a la calle por ocio, solo por necesidad, entendiendo el deporte como una necesidad. Y Macron no se mordió la lengua, dice que esta segunda ola será más mortífera que la primera. Y en Alemania tres cuartos de lo mismo. Salió la señora Merkel no a dar un aló presidente de hora y media, pastoso y pelma, como el que acostumbra a poner en escena Pedro Sánchez y su cohorte de directores teatrales y escénicos de Moncloa. Merkel ha dicho que para salvar la Navidad hay que cerrar durante todo el mes de noviembre la hostelería, las actividades de ocio, las culturales, el deporte aficionado y dejar abierto comercio esencial y escuelas. Y tienen bastantes mejores datos que España. Es decir, que cunde el convencimiento de que a lo de primavera podemos volver. Ya les digo, sin estrangular del todo. No cercenar toda la economía, sin anestesia. ¿Aquí en España qué tenemos? Pues aquí en España un sí es no es, con cada territorio decidiendo, según la providencia la da a entender y también según las particularidades de cada territorio. No es lo mismo Canarias que La Rioja. No es lo mismo. Porque la situación en una y en otra no es igual. Pero ya son 9 las comunidades que han cerrado. Ayer se sumó Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada, una parte de la de Córdoba. Y ahí está Madrid, que Madrid le ha dicho a Pedro Sánchez, oye, yo estoy dispuesto a cerrar Madrid si me permiten confinarme solo el puente y no por obligación hasta el 9 de noviembre. Y ya veremos. De todas maneras, Madrid está cercado por dos comunidades que están cerradas. Todo esto, claro, en España no hay un mando único, un liderazgo como el que ayer mostraron Macron y Merkel. Aquí está Pedro Sánchez, especialista en ponerse de perfil, además con recochineo. Porque ahora mismo el plan oficial es que el presidente acuda al Congreso. Hombre, va a tener el detalle. ¿Se imaginan ustedes estas decisiones tomadas en el Parlamento alemán o en el Parlamento francés sin que vayan ni Macron, ni el primer ministro, ni la señora Merkel? ¿A que no se lo imaginan? Pues aquí este va a ir, porque bueno, nos va a hacer el gran favor de ir, pero no va a hablar, va de oyente. Y que sea el ministro Salvador Illa el que pida la prórroga. Miren, ayer los expertos que nadie conoce imponían una extensión de 6 meses por razones sanitarias y científicas. Luego Sánchez lo redujo a 4 si lo apoyaba el PP. Y al final, dado que no va a tener ese respaldo, vuelve a los 6, revisables a los 4, por petición de Esquerra. Todo muy de expertos, vamos. Una larga lista de expertos. Si eran necesarios 6 meses, ningún cambalache político puede recortarlos. Y si no lo eran, y llegaba con 4, el presidente es un irresponsable. Y esos expertos, que no sé dónde están, debajo de qué piedra, deben dimitir públicamente. Porque es una situación sanitaria terrible. Es decir, Sánchez fuerza la ley y la sobrepasa con cada decisión. Es decir, estira y acorta los plazos a su antojo. Lleva al Congreso la prórroga hasta marzo o mayo, cuando no han terminado los primeros 15 días que aprobó el Consejo de Ministros. Le dice al Consejo Interterritorial de Salud, a la Conferencia de Presidentes, oye, podéis recortar la duración en lugar del Parlamento. Y yo me ausento, yo les digo, del debate de aprobación y le cargo el peso al ministro. Y además se niega a comparecer periódicamente y luego dice que a lo mejor 2 meses. Y al final, bueno, al final hará lo que le dé la gana. O reclama suspender en parte el Estado de Derecho hasta mayo, pero luego consigue levantar el toque de queda a cualquier autonomía desde el 9 de noviembre. Esto no hay, en fin, por dónde cogerlo. Porque estamos ante una epidemia desatada. Subimos al ritmo de 10.000, 15.000, 20.000 infectados. Estamos cerca ya de los 200 muertos diarios de media. 10 millones de personas están confinadas en sus regiones. Y para este puente seguramente en todas, ¿eh? Ya les digo, falta la Comunidad Valenciana que la están peinando. Y no se descarta otro confinamiento total como el de marzo. Y esta subasta solo sirve para que la ciudadanía le pierda el respeto. Y ya no sepa qué decisiones son serias por salud pública, cuáles obedecen a intereses políticos. Es que no se sabe. En fin, ¿qué quieren que les diga? Siendo una barbaridad no dar explicaciones durante 8 semanas de algo tan grave como la gestión de una pandemia, al final sobre el papel en España se hace lo que se le ocurre a Esquerra. Bueno, vente cada 2 meses y no, sin votación, no te preocupes, que te decimos que adelante. Y a eso va a decir que sí Ciudadanos, por ejemplo, no lo sé, pregunto. Luego ya saben ustedes que da muchas otras cosas el asunto de estos presupuestos generales que ayer conocimos con las dos azafatas del precio justo y con el convencimiento de que estos presupuestos, en cuanto lleguen a Bruselas, las Nadias Calviño que quedan en Bruselas, hagan lo que no ha hecho la Nadia Calviño aquí. Porque ha dicho, bueno, mira, espera, ¿para qué me voy a quemar? Ya llegará esto a Bruselas. Vamos a ver si aceptan este churrete que acaban de hacer, esta especie de pastuqui para todos, especialmente para Cataluña, menos para Madrid. ¿Saben ustedes que en estos presupuestos Cataluña va a recibir un 63% más de inversión que Madrid? ¿Un 63% más? Tremendo, ¿eh? Y por lo demás, el sainete catalán está muy entretenido, ¿no? Ya les adelantábamos ayer detenciones en Cataluña con empresarios ligados a Carlos Puigdemont, que le arroparon en su huida a Bélgica, David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler. Estos eran los inteligentes. Fanáticos de narices, pero hombre, con una inteligencia suficiente como para aportar contactos internacionales con los que liar la madeja. Hablamos en Londres con Julian Assange, para que intoxiquen Internet, contactamos con Rusia. El juez que lleva la investigación se hace eco de una conversación telefónica entre estos tipos que alardeaban que los contactos rusos con los que hablaba les habían prometido la intervención de 10.000 soldados de Rusia en Cataluña para pegar tiros si hacía falta, ¿no? Los 10.000 hijos de Putin, claro, a la embajada rusa le da una risa, no sé si nerviosa, pero le ha dado la risa. Primero, estos son unos fanáticos a los que los rusos dieron carrete no para llevar el plan a sus últimas consecuencias, pero para desestabilizar, porque lo que sea desestabilizar Europa a los rusos les gusta mucho. A Rusia no se le ocurriría intervenir en un territorio OTAN debajo de las barbas de Francia, como ustedes pueden imaginar. Pero todo esto lo que destapa es los ladrones sinvergüenzas que son todos estos adalides del lacito amarillo. Ladrones y sinvergüenzas. Y no se preocupe que no son los únicos. Y seguiremos hablando de alguno más a lo largo de esta mañana. Pero antes déjeme que le cuente algunas cosas más de este día de hoy.